Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Argelia, con el final de la era Bouteflika. Para ello me acompañan en este estudio dos invitados. Luis Rivas, periodista independiente. Bienvenido, Luis.
Gracias.
Y contamos también con Nicolás Jox, que es periodista de la cadena Arte. Bienvenido.
Gracias.
Y en unos instantes tendremos enlace con nuestra corresponsal en Argel, con Yasmín Ilies, que nos contará cómo están las cosas en este momento en las calles de Argelia. La era post-Bouteflika hoy en Primera Plana. Bueno, ya lo saben, Argelia celebrará elecciones el próximo 4 de julio después de las nuevas presiones en la calle sobre el presidente interino Abdelkader Ben Salah. Las manifestaciones pacíficas se suceden desde hace semanas. Ya consiguieron derrocar en un hecho histórico al expresidente Bouteflika el pasado día 2 de abril, pero ahora continúan porque exigen los argelinos en la calle que se desmorone todo el sistema que ha acompañado a Bouteflika durante más de dos décadas. En unos instantes pregunto a mis invitados cómo será esa era post-Bouteflika en Argelia, pero antes vamos a repasar algunas de las portadas de la prensa. Por ejemplo, portadas como el de Arab News, la vida después de Bouteflika, un nuevo amanecer. Aquí en Francia, la dimisión de Bouteflika el pasado 2 de abril, sin duda, acaparó muchísimas portadas de la prensa, dados sus vínculos históricos entre Francia y Argelia. Portadas como la del diario Libération, haciendo juego de palabras, Bouteflika expulsado. Tras su dimisión, las protestas han continuado, como titula el diario El Watan. Los argelinos exigen más, no solo el fin de Bouteflika, sino también el final del régimen. Y atención, portadas como esta. El Jabar ha llamado en su portada al presidente interino, a Ben Salah, directamente y en grandes caracteres, el inútil. Bueno, Luis, lo acabamos de ver de nuevo esta semana. Las protestas en Argelia continúan. ¿Qué es lo que piden ahora los argelinos?
Los argelinos piden lo que pedían desde el 22 de febrero, es decir, el fin del sistema, el fin del régimen, el fin del régimen que perdura en Argelia desde el año 62. Ya no es un, digamos, ya no, nadie tiene miedo de decir que es el régimen que viene después de la independencia el que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ellos consideran que durante desde el año 62 hasta ahora mismo, quienes han estado en el poder, quienes han estado, digamos, controlando el país, son parte de la misma élite, incluso si son diferentes clanes. Después de hace 20 años, desde la época que Bouteflika toma el poder, la situación, ellos consideran que ha empeorado mucho más, ha empeorado desde el punto de vista económico, ha empeorado desde el punto de vista de las libertades, ha empeorado también, sobre todo, para una juventud que no tiene un futuro y que se ve obligada a huir de Argelia, ya sea por mar o ya sea buscando visados de cualquier país europeo. Lo que piden es simplemente no es un cambio, digamos, de caras manteniendo al mismo régimen, sino el final de todo el régimen. Pero el problema es que, según vemos ahora mismo, son las mismas personas allegadas de Bouteflika, con el soporte, con el apoyo del ejército, el que va a llevar a cabo esas elecciones anunciadas para el 4 de julio.
Esas elecciones convocadas, Nicolás, para el día 4 de julio. No sé qué garantías hay de un proceso limpio.
Sí, sí. Bueno, las garantías actualmente son muy, muy débiles, porque realmente la cuestión es quién va a controlar la transición, es decir, quién va a organizar esas elecciones. Si son las instituciones actuales, es decir, el Consejo Constitucional, que está a mano de la gente del régimen, no hay garantías realmente. Además, tres meses es muy poco tiempo para armar realmente una refundación de la República Argelina. Lo que pasa es que, es decir, la gente rechaza esa tentación de régimen de controlar y de limitar el cambio que está planteando la gente. La gente quiere acabar con un régimen de corrupción, es decir, es eso que hay que entender, que el sistema es un sistema mafioso para mucha gente, es decir, la gente habla de eso y no tiene ninguna confianza en el proceso que tratan de imponer el régimen, el ejército, ahora mismo para armar esa selección del 4 de julio.
Me van a dar un segundo, nos vamos a ir en este punto hasta Argel para conocer de primera mano cómo se están viviendo las cosas allí con nuestra corresponsal Yasmín Ilies. Buenos días, Yasmín.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, pues pese al nuevo presidente interino, pese a la convocatoria de elecciones para el próximo 4 de julio, los argelinos siguen estando en la calle. ¿Qué es lo que piden? ¿Cómo están en estos momentos las cosas en Argelia?
Sí, mira, pese al carácter pacífico de las marchas, las manifestaciones del martes, por ejemplo, fueron fuertemente reprimidas por la policía y ello suscitó la ira de los argelinos. Las manifestaciones no han parado estos últimos días para contestar el nombramiento de Abdelkader Ben Salah como presidente por interino, y el pueblo rechaza también y exige la abolición de todo el régimen político actual. Decir también que la desconfianza reina entre el pueblo y el poder, por eso la sustitución de un protagonista por otro, como dicen en la calle, es inútil para el pueblo argelino.
Sí, bueno, Yasmín, no sé si podríamos hablar de que estamos asistiendo a una especie de lucha de poder entre el clan Bouteflika y ciertos sectores del ejército por preservar el poder en la era post-Bouteflika.
Bueno, había una lucha de poder antes de la aplicación del artículo 102, pero ahora no podemos calificar lo que está pasando de lucha de poder, dado que entra en el marco constitucional. Sin embargo, el ejército está implicándose en la vida política del país. En su último discurso, por ejemplo, el jefe del ejército mayor ha dicho claramente que el ejército acompañará el periodo de transición destinado a preparar las elecciones presidenciales y, en otros términos, prometiendo también persecuciones judiciales contra todos aquellos que escaparon a la ley durante la era Bouteflika y que son objeto de investigaciones por corrupción. Personas allegadas al sistema, hay que precisarlo.
Gracias, Yasmín. Bueno, Luis, un clan como el de Bouteflika, que ha estado tantos años en el poder, desde luego un sistema no se desmorona de la noche a la mañana. ¿Cómo va a intentar aferrarse al poder?
Bueno, ha intentado aferrarse al poder y, de hecho, la realidad es que las personas que están conduciendo esta especie de transición, entre comillas, son del entorno de los Bouteflika. El asunto, lo que cambia la situación es el ejército, y sobre todo el nuevo hombre fuerte, el general Gaid Salah. Él es un puro producto de la era Bouteflika. Ha sido nombrado por Bouteflika precisamente pensando que sería el menos peligroso de todos los generales que había en el ejército. Ha hecho purgas gracias a él y se queda ahora mismo pensando, los Bouteflika pensaban que no era la persona que iba a concitar el apoyo de otros militares para, digamos, plantear una alternativa, y se hace ahora mismo, digamos, con el poder. Lo que no está muy claro es si todavía los Bouteflika confían en él para ciertas cosas, como por ejemplo ahora que en un futuro que no sean perseguidos judicialmente, por ejemplo, o si en el fondo están todavía empujando a esa línea que conviene también a la era Bouteflika.
Durante las manifestaciones de estas semanas en Argelia, sin duda, los jóvenes y las mujeres también han desempeñado un papel muy importante, Nicolás. Los hemos visto en la calle. Un país con una media de edad muy, muy joven.
Claro, creo que la juventud, bueno, fue ella que lanzó el movimiento, es decir, una juventud popular de los estadios de fútbol, de los barrios populares que son inmensos alrededor de Argelia, de Argel. Y bueno, esa juventud que nació después de la Decena Negra, es decir, de toda esa era de violencia que ocurrió durante los años 90, son gente de 20, 25, 30 años, es decir, hoy creo que hay todo el pueblo, todas las generaciones están en la calle, pero la juventud jugó un papel muy importante, y realmente esa reapropiación del espacio público que hay en las manifestaciones, toda esa libertad de expresión, cantos, bailes, humor, es decir, es parte del papel que juega la juventud para decredibilizar y burlarse de ese régimen también hoy. Y esa juventud, bueno, es de muchas clases sociales, es decir, son la juventud popular, creo que es muy presente, pero también de clase media, de estudiantes que hacen un activismo muy importante también en las calles. Esa juventud y esas mujeres que están también en la calle, los vimos bien en en la marcha del 8 de marzo en Argel, donde las mujeres protagonizaron la manifestación de forma muy importante, porque ellas también piden una igualdad de derechos que no existe hoy día en el derecho argelino. Entonces, hay una lucha también de las mujeres que está ligada a ese movimiento de protesta hoy día.
Hay varias preguntas que planean sobre la era post-Bouteflika. Una de ellas es si hay riesgos de que se implanten en el país fuerzas islamistas, como han pasado en otros países árabes donde se han acabado regímenes autoritarios, Luis.
El Islam político sigue vivo en Argelia. Lo que está claro es que después de la guerra que duró muchos años y que provocó la muerte de casi 200.000 personas, la guerra del islamismo radical contra el régimen, los argelinos ya se han dado cuenta de lo que significa el islam radical y se han dado cuenta también de los peligros que ello supone. Eso no implica que el islam político siga organizado en varios partidos, porque el régimen ha conseguido dividirles en varios partidos, pero es el movimiento mejor organizado, que tiene quizá con más ayudas económicas del exterior, saudí o turcas, y es, digamos, está ahí permanentemente. El régimen lo que ha hecho es instrumentalizarlo desde entonces, después de la guerra. Entonces juega con esa posibilidad de decir, si no somos nosotros, son los islamistas radicales, si no somos nosotros, es el caos, hay que tener cuidado, y al mismo tiempo juega con ellos. Porque el mismo general Salah se le acusa también de estar jugando con uno de los líderes del islamismo político para que actúe de liebre, como se dice allí, es decir, que se presente a elecciones para legitimizar esas elecciones. Con lo cual, existe, pero yo creo que los argelinos y sobre todo la juventud están ya vacunados contra lo que significaría la instauración de un Estado Islámico, que es lo que pretendían el FIS.
Convendría recordar en este punto también, mirando al pasado, vamos mirando el futuro y a veces el pasado, ¿por qué Argelia logró escapar a las primaveras árabes de 2011? Creo que por entonces usted estaba allí, ¿no, Nicolás?
Yo me quedé en 2011 un mes en Argel y estaba mirando un poco cuál era la actuación de la sociedad civil. Había activistas jóvenes que trataban de organizar marchas en el centro de Argel, pero eran 100, 200 jóvenes que la policía que le caía enseguida y no podían ni siquiera reunirse, es decir, físicamente. Y bueno, es conocido, es un poco todo el trauma que existe. Existió después de los 90, donde hubo esa guerra civil tremenda, donde murieron un montón de gente, y eso implicó que la sociedad se desconectara también de la actuación política. Pero hay una cosa que recordar, es decir, durante todos esos años, 2000 hasta ahora, hubo siempre en Argelia una revuelta popular localizada, puntual, de huelgas, de disturbios. Es decir, no es que fue una sociedad totalmente sin actividad. Es decir, hubo una cultura de la protesta social muy limitada en un barrio. Yo vi algunas cosas, ¿no?, de miles de jóvenes salen en la calle un día y después viene la policía, porque ellos intentaban recoger frutos de del crecimiento económico del país. Entonces había como una especie de gimnástica también de la protesta, y creo que se explica también hoy lo que está pasando es un poco la acumulación de esa...
De
ese momento.
Sí, si me permiten, vamos a despedir en estos momentos a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando de Argelia hoy en Primera Plana.
¿Eres estudiante de periodismo en una universidad latinoamericana y te apasiona el reportaje radial? Radio France Internacional lanza la quinta edición del premio Reportaje en Español. El ganador o la ganadora podrá realizar una pasantía de verano en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos. Puedes encontrar los requisitos en nuestro sitio rfimundo.com. Tienes hasta el 26 de mayo para participar.
Pues seguimos en Primera Plana hablando de Argelia, de la era post-Bouteflika. Me estaba comentando mi compañero Nicolás Jox esa diferencia de por qué Argelia no hubo una primavera árabe como hubo en otros países árabes durante 2011, pero sí hablábamos de ese germen de descontento de la población. Luis, Argelia, un país que escapó a las primaveras árabes de 2011. Sí, ahora queda muy lejano, pero...
Sí, pero de hecho Argelia vivió su primavera en el 88. En el 88 la gente salió a la calle, estaban desesperados por la situación económica, querían más libertad y fueron reprimidos brutalmente. Después, en 2011, hay que tener en cuenta por qué también fue más calmado en Argelia, precisamente porque el régimen gastó mucho dinero en apagar la rebelión. Aumentó los salarios a los funcionarios, aumentó los salarios a todo el que podía contentar de una manera con con la renta petrolera, y entre eso y el miedo también de la gente a volver a repetir, porque en el 88 fueron reprimidos brutalmente también, eso lo que hizo es calmar la situación y que Argelia no viviera la primavera árabe que otros países han vivido, negativa o positivamente. Eso.
Ahora que habla Luis de reprimidos, esta semana por primera vez desde que se iniciaron esas manifestaciones pacíficas, sí que hemos visto represión por parte de la policía, de intentar dispersar esas manifestaciones con gases lacrimógenos y con agua. No sé si, ¿a qué responde este cambio de estrategia por parte de la policía que hemos visto esta misma semana, Nicolás?
Yo creo que hay que ser un poco inquieto, es decir, porque ese poder que es... Es una dificultad de analizar realmente la naturaleza de ese régimen, porque el ejército, con los servicios del ejército, los servicios secretos, hay también, bueno, toda esa clase política ligada al clan, pero hay muchos clanes y hay también redes de corrupción muy potentes. Entonces, hay intereses económicos, financieros muy importantes, es decir, ellos no pueden aceptar que le escapa el poder. La transición va a ser todo el objeto de una lucha entre el pueblo en la calle y el sistema que queda en el control del poder. Entonces, creo que van a intentar a difundir el miedo. Es decir, es un escenario posible. Es decir, no hay que pensar que... Porque todo pasó bien hasta ahora. Y es cierto que la policía no actuó violentamente. Y la gente es muy consciente y muy calmada y muy responsable en la calle, que el escenario de una represión más alta, más violenta, con detenciones arbitrarias, esto es posible, es decir, en las semanas que vienen.
Sí, Luis.
Porque yo creo que también hay que tener en cuenta las declaraciones que ha hecho el general Salah, que es el que controla no solamente el ejército, sino también los servicios secretos. La policía ha conseguido eliminar todos. Pero, ¿por qué se eleva el tono? Porque él considera que después de la aplicación del artículo 102, se aplica la Constitución vigente. Y con lo cual, antes había animado, había dicho, sí, el pueblo tiene razones, ahora ha dicho, ya no hay ninguna razón. Y no vamos a tolerar que los jóvenes se manifiesten, con lo cual la situación está clara. Amando parar.
Se me ha adelantado Luis, pero yo lo tenía súper bien enganchado. Vamos a hablar precisamente de esta figura en nuestro personaje de la semana. Una figura clave en esta transición que ha sido el exjefe del Estado Mayor del Ejército, el general Ahmed Gaid Salah, que forzó la dimisión de Bouteflika el pasado 2 de abril. Gaid Salah ha asegurado que el ejército velará por la transparencia y la integridad del proceso electoral del próximo 4 de julio. Luis, ¿quién es este personaje y qué papel ha jugado en los últimos años?
Bueno, es un general salido también del ejército que luchó por la independencia, pero es curioso que en el año 2000 ya iba a ser jubilado. Es un militar que sus propios compañeros del ejército le tenían como el menos preparado intelectualmente, el más inculto, el que nunca llegaría a nada, y precisamente por eso los especialistas dicen que los Bouteflika contaban con él, pensando que nunca tendría apoyo de nadie. Entonces, lo que se ha visto es que no es tan, digamos, tan flojo mentalmente como se decía, y ahora mismo es el que tiene las riendas del poder aparentemente, pero en la realidad sí, pero además es alguien que ha actuado siempre a las órdenes de Bouteflika, purgando todos los servicios secretos, purgando la policía y purgando el ejército. Y ahora mismo se queda como primus inter pares y es el que decide lo que va a pasar en los próximos días. Hay que tener en cuenta una cosa, él hace declaraciones de velar por la democracia sabiendo que el sistema para la oposición no es democrático y de hecho van a boicotearlo. Y por otro lado está haciendo unas declaraciones para calmar a la población diciendo que van a perseguir a protagonistas de la corrupción. Eso ya se sabía, han cogido a dos o tres personas muy conocidas en Argelia para decir, les hemos arrestado, son de los corruptos, pero todo el mundo sabe que todo el ejército es corrupto, que todos viven gracias al dinero del petróleo y sobre todo, todo el mundo sabe en Argelia que el general Salah está también implicado en esa corrupción, especialmente su familia y sus hijos.
Esa corrupción que forma balance de lo que ha sido la era Bouteflika. Volvemos en este punto hasta Argel con nuestra corresponsal, Yasmín Ilies. Yasmín, es el momento también de valorar lo que han sido estas más de dos décadas en el poder de Bouteflika. Lógicamente, con el calor de la actualidad, es muy complicado hacer un balance de aciertos y errores. Quizá los libros de historia nos puedan producir un balance más frío y más detallado de ello. Pero, ¿qué elementos tendríamos que considerar si quisiéramos hacer un balance de toda la era Bouteflika?
Sí, lo que acaba de decir es muy correcto, pero es difícil dar un balance de 20 años de poder en pocos minutos. Por ello, solo daré los mayores hechos de la era Bouteflika. Pues, entre las cosas que hizo el presidente Bouteflika era el posicionamiento diplomático que rechaza el principio de injerencia extranjera y el respeto de la soberanía nacional de los países, además de del respeto de la Carta de las Naciones Unidas. Otra cosa era el efecto legal innegable para los derechos de las mujeres, una paridad política consagrada en la Constitución, la introducción de leyes, por ejemplo, que facilitan el divorcio solicitado por las mujeres, el ejercicio de la tutela, la pensión alimenticia, con el establecimiento del fondo para las pensiones. También la representatividad de las mujeres en el Parlamento del 30%, persecuciones judiciales en caso de acoso de mujeres, distribución de los ingresos del petróleo a los pobres, casi 2 millones de viviendas gratuitas y continuidad de los subsidios al combustible, con azúcar, aceite, harina, etcétera. Y luego hay la Carta de la Reconciliación Nacional. Aquí es un elemento un poco complicado. Es decir, que la Carta de la Reconciliación Nacional ha venido de una mano, por una mano, dar una solución a los 10 años de braza, como llamamos la era del terrorismo, los 10 años de terrorismo en Argelia, pero al mismo tiempo la Carta de Reconciliación Nacional viene penalizando a cualquier crítica contra los arrepentidos, son los exterroristas, y toda persecución contra ellos. Es un elemento muy criticado, hay que decirlo, es un elemento que es cada vez más desafiado. Y también hay la enmienda de la Constitución sin consulta popular, sin la concertación con el pueblo. Y luego con estas modificaciones, estas enmiendas, hubo una concentración de todo el poder legislativo, ejecutivo y de la seguridad entre las manos del presidente, sin ningún contrapoder. Sin contar con la corrupción, el nepotismo flagrante. Podemos mencionar nombres conocidos ahora como el de Ali Haddad, ha llegado al poder también, hombre de negocios, que ha escapado a la justicia.
Imposible hacer un balance tan completo en 2 minutos. Muchísimas gracias, Yasmín Ilie, de nuestra corresponsal desde Argelia. No sé, Nicolás, si podríamos añadir o quitar algún punto en este balance. Suponemos que complicado, ¿no?, por el calor, y a la hora de establecer un balance histórico, esto sí. Lo veremos con el tiempo.
No, hay una cosa muy importante, sí. Es que es una sociedad muy fragmentada y con una desigualdades sociales muy importantes. Es decir, Bouteflika heredó de Argelia y tuvo una posibilidad de ingresos muy altos porque el precio del petróleo subió durante el principio de su estancia en el poder y con ese dinero público él empezó obras públicas, modernizó alguna parte de viviendas, construyó viviendas, pero también abrió una especie de ciclo de corrupción muy alto, uh-huh. Y también no hubo una diversificación de la economía, porque es una economía rentera de la renta petrolera que también no da perspectiva a la juventud del país. Es decir, la juventud puede estudiar, está desempleada al 30% hoy. Entonces, hay unos... es un fracaso económico, Argelia. Hay que entender bien eso. No es Venezuela todavía, pero es decir, si no cambia realmente la situación, puede haber un escenario catastrófico para ese país. Entonces, se puede decir hoy que el balance de Bouteflika es un desastre económico, porque las reservas de divisas se están cayendo y el Estado va a tener que afrontar una crisis económica y social muy alta.
Bueno, pues precisamente hablando de jóvenes, los jóvenes son de cierta forma protagonistas hoy en nuestra contraportada. Vamos a hablar de un elemento bastante curioso, pero que está ahí y que forma parte de todo esto, que es el humor. El humor que ha estado bien presente estos días en las calles de Argelia, en pancartas, en cánticos que se han hecho virales en redes sociales. Por ejemplo, este celular es más joven que nuestros mandatarios. Y en la imagen, un viejo modelo de celular, bueno, yo creo que ese es un Nokia de cuando yo iba a primero de la universidad. Pancartas que hacen referencia al estado de decrepitud de los mandatarios argelinos y también otras dedicadas a posibles terceros. Atención. Queridos Estados Unidos, aquí ya no hay carburantes, así que manténgase lejos del país a no ser que quieran aceite de oliva. La importancia del humor en la protesta. A veces con el humor, Luis, podemos decir cosas que no pueden decir los medios de comunicación.
Pero eso es muy común a ciertos países dictatoriales, sí, que dejan un poquito la mano abierta hacia una cierta crítica y a cierto humor. Uh-huh. Pero también hay que recordar que el presidente Bouteflika hizo una ley en el 2001 uh-huh. para castigar todo el que pase de un cierto límite en la libertad de expresión. Uh-huh. Quiero decir, está muy bien, dejan, digamos, es una válvula de escape. Sí. Es una válvula de escape porque, como estamos hablando de juventud, el 60% de los argelinos tiene menos de 30 años y están uh-huh. regidos por una gerontocracia desde hace años. ¿Cómo uh-huh. no van a dejar a esa juventud que no tiene salidas, que no tiene dinero, que no tiene que hace estudios pero que después no puede desarrollarlos en su país? ¿Cómo no les van a dejar una pequeña vía de escape a través del humor? Sería ya mucho más grave.
Es decir, libertad de expresión con cuentagotas, ¿no? Bien dosificada. Sin embargo, bueno, hemos visto incluso portadas tremendas. Hemos visto antes una portada de un diario argelino que llamaba inútil directamente al presidente interino.
Sí, pero es una respuesta a la situación que es totalmente huesca, es decir, uh-huh. es absurda esa situación de un presidente que tiene más de 80 años, que no habla desde hace más de 5 años, que no dice nada y que quiere repetir un mandato, el quinto mandato. Estamos en un país donde ese nivel de absurdidad nutre también ese sentido de humor, de derisión, ¿no? De la gente. Y es parte de la cultura argelina también, de siempre de hacer humor sobre el sistema. La gente conoce muy bien cómo funciona y hace derisión sobre eso. Es parte de la vida cotidiana de tener ese tipo de humor. Hoy está en la plaza pública y es parte de la protesta, pero ya existía, ¿no? Es una cosa nueva, uh-huh. creo yo.
No sé si son optimistas, me queda un minuto respecto al futuro. Luis, rápidamente.
Yo no soy muy optimista por dos razones. Primero, porque el régimen tiene que reinstalarse después de haber eliminado aparentemente a Bouteflika. Y segundo, porque yo no veo dentro de la oposición tampoco una organización uh-huh. que pueda decir, bueno, vamos a negociar la transición, porque uh-huh. De una dictadura en democracia uh-huh. hay que negociar, pero no hay una fuerza ahora mismo uh-huh. Unida en la oposición para decir, somos nosotros los que vamos a negociar con el uh-huh. régimen.
Me quedo ya sin tiempo para más. Lo siento, Nicolás, un placer haberle tenido hoy de invitado, también. Igual mi compañero Luis Rivas, y a todos ustedes, les esperamos la próxima semana en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Muchas gracias.